Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La quema agropecuaria que se salió de control causa del incendio en el Fresnal en Chiquihuitlán. El Centro Universitario de la Costa Sur habilita centro de acopio de víveres para los brigadistas forestales. El rector de la Universidad de Guadalajara convoca a la marcha más grande de la historia por la autonomía universitaria. Incrementan cifras de violencia hacia la mujer en el municipio de Autlán durante el 2022. 945 aspirantes realizarán examen de admisión al Centro Universitario de la Costa Sur para el calendario escolar 2022B. El Museo Licho Santana, antro de la cultura en la costa sur del estado de Jalisco y en la Sierra de Amula. Los museos contribuyen a la pluralidad y a la democracia cultural. Intensifica Jalisco vigilancia por hepatitis infantil. De los desaparecidos desde 1964, la cuarta parte son mujeres. Italia, la patria de la ópera, anhela el reconocimiento de la UNESCO. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 18 de mayo del año 2022. Les saludo con mucho gusto esta mañana ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista en este espacio, de mi compañero Fernando García en los controles operativos, Rodrigo le asiste en el área de servicio social a los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues esta mañana de miércoles, mitad de semana, 18 de mayo de 2022, en el que han transcurrido 138 días, por transcurrir 227. Estamos en la semana 20 de este año que transcurre. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos, con sus metas que se ha propuesto desde el inicio del año? Esperemos que muy bien, que los esté realizando, llevándolos a cabo. Y si no, recuerde que siempre es el momento, siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento profesional y personal. Bien, le recuerdo que estamos completamente en vivo y que puede establecer comunicación directa aquí a este espacio de señal informativa a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación al WhatsApp 317-121-2325, en donde puede enviarnos algún mensaje de voz o de texto. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, muchísimas gracias. A quienes nos siguen a través de la frecuencia 102.3, les enviamos un afectuoso saludo y les decimos gracias. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Todas y todos, bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
La quema agropecuaria que se salió de control causa del incendio en el Fresnal en Chiquihuitlán. Una quema agropecuaria descontrolada fue la principal causa del incendio en el Fresnal en la comunidad indígena de Chiquihuitlán. El saldo preliminar es de 700 hectáreas de bosque de pino encino y selva baja caducifolia. Además, se activó alerta atmosférica en el municipio de Autlán de Navarro. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dio a conocer este martes que el incendio forestal en el Fresnal fue causado por una quema agropecuaria que se salió de control en la comunidad indígena de Chiquihuitlán, en el municipio de Autlán de Navarro. El lunes 16 de mayo se logró su contención, sin embargo, debido a las condiciones climáticas como fuertes corrientes de viento, el incendio se reactivó. Para dar atención bajo el sistema de comando unificado de incidentes, se instaló un puesto de mando en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Participaron 135 elementos de la SEMADET, el municipio de Autlán de Navarro, Protección Civil Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Además, se contó con la intervención de técnicos especialistas en el manejo del fuego, una aeronave proporcionada por el gobierno del estado de Jalisco y vehículos especializados 4x4 para el desplazamiento de las 8 brigadas conformadas y personal de la Sedena. Al corte de las 13:40 horas se reportaba un control del 80% con una afectación preliminar aproximada de 700 hectáreas de bosque de pino, encino y selva baja caudocifolia. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó a las 12 horas una alerta atmosférica debido a las emisiones contaminantes que se generaron. Ya entrada la noche y luego de salir de una reunión de trabajo, el presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez, informó que el incendio nuevamente fue controlado y que las medidas emitidas este lunes quedan disipadas.
Venimos saliendo de una reunión interdisciplinaria donde, gracias al esfuerzo de los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, esa suma de esfuerzos han generado un control del incendio que se ha venido ocasionando desde hace algunas horas. A partir de este momento y en función a las recomendaciones emitidas el día de ayer por nuestros compañeros regidores y funcionarios, estamos emitiendo este mensaje para decirle a la ciudadanía que las recomendaciones generadas el día de ayer, el día de hoy, quedan disipadas. A partir del día de mañana ya se podrán generar actividades físicas al aire libre y podremos generar nuestras actividades de una manera normal.
Agregó que existe la posibilidad de que el humo persista, pero este es el último residuo del incendio.
En este momento seguirá la posibilidad de que exista humo, pero esto es los últimos residuos del incendio ocasionado. Entonces, quiero agradecer el esfuerzo de todos los compañeros brigadistas, quiero agradecer el esfuerzo del Ejército Mexicano, de todos los funcionarios municipales que desde hace muchas horas han estado trabajando para entre todos controlar este lastimoso incendio que ha generado un sinnúmero de afectaciones al municipio de Autlán.
Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que en situaciones como esta se debe prestar especial cuidado con niños menores de 5 años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos, disminuir el uso de vehículos automotores, tomar líquidos en abundancia y evitar fumar. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y justo por esta causa, ayer precisamente la Secretaría del Aire y Salud, Área Metropolitana de Guadalajara, declaró como alerta atmosférica el municipio de Autlán justo por esta situación que prevalecía, y la SEMADET estaba informando que a partir de las 12 horas del día de ayer se activaba esta alerta atmosférica en los municipios, en el este municipio de Autlán de Navarro, por este incendio forestal. Bueno, pues ya afortunadamente ya son buenas noticias, pero sí se llegó a realizar estas restricciones por parte de esta mesa de trabajo. El municipio de Autlán, encabezado por el presidente municipal junto con los regidores, quienes decidieron por algunas horas efectivamente restringir las actividades al área libre, por al aire libre, por la situación de que prevalecía con respecto al humo y la baja calidad del aire. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 98% de los incendios forestales son provocados por causas humanas. Los incendios forestales son uno de los grandes enemigos de los recursos forestales y, junto con las plagas y las enfermedades, causan mortalidad de grandes comunidades de árboles, propiciando degradación y deforestación. En este caso estamos hablando de esta afectación de bosque de pino, encino y selva baja caducifolia, las que resultaron afectadas en toda esta zona de Chiquihuitlán, en toda esta zona, en esta comunidad indígena del Fresnal, en donde, bueno, resultó esta situación del incendio forestal. Por ello es que hay que atender oportunamente todas las indicaciones que nos hacen las autoridades de Protección Civil, sobre todo en el tema de las quemas agrícolas, que, como ya hemos insistido y mencionado con los expertos en los diferentes espacios aquí en Radio Universidad, sí son necesarios, pero controlado el fuego, por supuesto. Le tenemos información al respecto en este mismo tenor. El Centro Universitario de la Costa Sur habilita centro de acopio de víveres para los brigadistas forestales. Este centro educativo habilitó un centro de acopio para colectar víveres para brigadistas forestales que combaten incendios en la región. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información al respecto.
Los combatientes forestales enfrentan altos riesgos para salvaguardar bosques y selvas. Por ser su actividad de muy alto riesgo, las y los combatientes forestales deben conocer el comportamiento del fuego y forjan su experiencia como el hierro para saber utilizar cada herramienta que portan en su pesado equipo de trabajo, lo que exige especial condición física. El Centro Universitario de la Costa Sur habilitó un centro de acopio para recolectar víveres e insumos para los brigadistas forestales que combaten incendios en la región. El centro de acopio está abierto de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde en el edificio de posgrados. El centro universitario invita a la comunidad en general a donar alimentos enlatados, frutos secos, barras energéticas, galletas, sueros, jugos y agua embotellada. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí está esa convocatoria para ser atendida por la voluntad de los ciudadanos a acercarse a este centro universitario y cooperar y colaborar con esta causa. Como ya escuchamos, alimentos enlatados, agua embotellada, frutos secos, barras energéticas, sueros, jugos, galletas. Esto se estará recibiendo en el edificio de posgrados de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la noche en el área de posgrados de este centro universitario. Tenemos más información esta mañana, pero es momento de ir a una muy breve pausa. Ya son las 9:15. Le invito para que siga en comunicación. Le recuerdo que estamos en vivo recibiendo sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos con más. Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Rector de la Universidad de Guadalajara convoca a la marcha más grande de la historia por la autonomía universitaria. Este martes, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó la marcha 93, esto para exigir el respeto a la autonomía universitaria, un presupuesto justo y la restitución de los 140 millones de pesos que el gobierno de Enrique Alfaro le quitó de manera ilegal a la máxima casa de estudios. Afuera de Casa Jalisco, Ricardo Villanueva Lomelí convocó a la comunidad universitaria y a todos los jaliscienses a sumarse, a solidarizarse con esta petición que está en su legalidad y realizar el próximo 26 de mayo la marcha más grande de la historia de todo Jalisco para defender la autonomía de la universidad. Pues no se puede permitir que el primer mandatario haga lo que le plazca con el recurso de los jaliscienses. Vamos con esta información que nos comparten nuestros compañeros desde Canal 44 y Radio Universidad. Es Henry Saldaña quien nos tiene los pormenores.
Tras no recibir respuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció una mega marcha para este 26 de mayo. El anuncio lo realizó tras activar la movilización número 93 de la autonomía universitaria.
El 26 de mayo sí vamos a convocar el día de hoy a una megamarcha. Vamos a ser la marcha más grande que ha habido en la historia de Jalisco, el 26 de mayo, porque no podemos permitir también que un gobernador permita tantas marchas y no sea capaz de escuchar el sentimiento de los ciudadanos. Entonces, pedirle una disculpa a todos los jaliscienses, pero invitar a todos los padres, madres de familia que aspiran a que sus hijos tengan un lugar en la universidad, a que nos acompañen el 26 de mayo.
El rector general aseguró que la Casa de Estudios continuará apoyando al gobierno estatal en la agenda que beneficia a la sociedad, pero seguirá luchando en los temas de la agenda presupuestal para brindar una educación con calidad.
Que nos regresen los 140 millones que quitaron y que nos den lo que en un año donde Jalisco creció el 10%, a la universidad solo nos dio la inflación como castigo por pelear los 140 millones que nos quitó. Entonces la universidad sigue viviendo castigo tras castigo por una arbitrariedad.
Fue a mediados de octubre del año pasado cuando iniciaron las movilizaciones de los estudiantes que exigen la devolución de los 140 millones de pesos que retiró el gobernador de Jalisco del presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales. Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
En este tenor de la información, y bueno, esto con justa razón, hace este llamado el rector general de la Universidad de Guadalajara y convoca a toda la ciudadanía en general, a la comunidad universitaria, ya que ante el desdén y el atropello del que ha sido objeto esta máxima casa de estudios del Estado de Jalisco, los ciudadanos y la comunidad universitaria, pues no podemos ser omisos en defender a una de las instituciones educativas que más desarrollo ha propiciado en la entidad, en nuestro Estado de Jalisco. Si bien en la historia de la Universidad de Guadalajara se han presentado gobiernos que muestran poco interés en el desarrollo de esta universidad, esta sería la primera vez, o es la primera vez, que el gobierno viola marcos jurídicos y da la espalda a los ciudadanos y a la comunidad universitaria, que en 93 marchas han demostrado del lado del que están. Estudiantes, personal administrativo, investigadores, profesores, mantienen vigente esta lucha y responderán al llamado del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien el día de ayer martes 17 de mayo convocó a esta mega marcha. Será la marcha más grande en la historia de Jalisco, para exigir respeto por la autonomía de la Universidad de Guadalajara y en defensa de dos de las problemáticas actuales más importantes y vigentes, como es el derecho a la salud y el cuidado al medio ambiente. Por ello es que hace este llamado y estaremos, por supuesto, aquí en estos espacios de información, dando a conocer los pormenores, la logística y la forma en cómo se estará realizando dicha marcha. Desde este momento, pues se convoca a la comunidad en general a sumarse para asistir a esta marcha el próximo 26 de mayo. Vamos con más información. Incrementan las cifras de violencia hacia la mujer en el municipio de Autlán durante el año 2022. Comparado con mayo del 2021, en mayo de 2022, la cantidad de mujeres que han reportado ser víctimas de violencia y que son atendidas por el sistema DIF municipal en Autlán ha incrementado aproximadamente un 200%. Los tipos de violencia más recurrentes son la violencia psicológica y la violencia económica. Vamos con mi compañera Diana Borbón, quien nos tiene esta muy importante información al respecto.
Hasta mayo de 2022, el sistema DIF municipal de Autlán ha atendido a 83 mujeres víctimas de violencia en el municipio, cifra que, de acuerdo con la Unidad de Atención de Violencia Familiar, representa un aumento del 200% comparado con los datos que se registraban para mayo, pero del 2021. Así lo compartió la coordinadora de la unidad, Natalia García Hernández, quien dijo que los tipos de violencia más recurrentes en el municipio son los relacionados con violencia psicológica y económica, además de la patrimonial y la sexual, y aunque esta última es mínimamente referida, sí existen registros de casos de abuso sexual en el municipio.
Que realizando un cuadro de comparación entre el año pasado y este año en estas fechas, estamos casi al 200% de personas que habían acudido. El año pasado y el antepasado fueron años en los que teníamos muy poca presencia de las mujeres en la oficina. Entonces, sí, este año ha superado las expectativas o ha superado las solicitudes que teníamos a estas fechas en el año pasado.
El 90% de expedientes registran a la pareja de la mujer como principal agresor y un 10% a hermanos, madres y padres, o incluso violencia ejercida por parte de las y los hijos. En su mayoría, las mujeres violentadas habitan en colonias como Colinas del Sur, La Quebradilla, El Tecolote, La Echeverría, Camichines, Ejidal y localidades como Lagunillas, Bellavista, El Corcovado y Rincón de Luisa, zonas en las que es más recurrente esta problemática, aseguró García Hernández.
Esta unidad está única y exclusivamente para estos casos y, podemos hablar de que es la unidad especializada para que las mujeres vayan, para que las mujeres acudan, para que las mujeres soliciten el apoyo necesario para romper con los ciclos de violencia en los que se encuentran inmersas. Si tú me preguntas a mí, ¿desde cuándo hay que pedir ayuda? Desde el primer momento en el que se recibe una agresión de cualquier tipo, física, psicológica, sexual, patrimonial, Cualquier tipo que aparezca en ese momento es cuando hay que pedir ayuda.
La Unidad de Atención de Violencia Familiar realiza al menos 150 atenciones a mujeres víctimas de violencia por mes. Entre los servicios que brinda están la atención jurídica, psicológica y de trabajo social. La ayuda es totalmente gratuita. Asimismo, cuentan con refugios para mujeres víctimas de violencia que enfrentan situaciones de emergencia. El DIF atiende de lunes a viernes en horario de las 9 a las 15 horas. El número de teléfono para solicitar ayuda es el 317-38-216-16. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Una problemática definitivamente que preocupa, y es que hechos y cifras, poner fin a la violencia contra la mujer, y es la disponibilidad de datos sobre violencia contra las mujeres y las niñas ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Y bueno, se decía también que el aumento era parte de la situación de salud que tuvimos que quedarnos en casa por el tema de la pandemia. Sin embargo, pues esto ya ha mermado en el sentido de poder salir, de realizar las actividades cotidianas, pero estas cifras no cambian. En la actualidad existen datos disponibles sobre la incidencia de la violencia de pareja para al menos 106 países, y en el tema que marca la ONU es importante destacar que son datos, son cruciales para la labor que realiza ONU Mujeres para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, pues información que es destacable, por supuesto, y preocupante, esperando que estas cifras, pues bueno, puedan ser revertidas. Pero por lo pronto, es también importante señalar que hay instancias y que las mujeres, en caso de estar padeciendo, sufriendo violencia de cualquier tipo, pues hay que denunciarlo y hay que acercarse para ser orientadas. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Son 945 aspirantes que realizarán examen de admisión a este centro universitario para el calendario escolar 2022B. Este examen será aplicado el próximo sábado 21 de mayo. Entre las carreras que reciben mayor cantidad de aspirantes están la de ingeniería en agronomía, ingeniero agrónomo, la de enfermería y la de contaduría. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón sobre este examen de admisión para el próximo fin de semana.
Un total de 945 aspirantes son los que el Centro Universitario de la Costa Sur recibirá este próximo sábado para realizar el examen de ingreso para el ciclo escolar 2022B. Entre las carreras que recibirán mayor cantidad de aspirantes están la de ingeniero agrónomo, enfermería y contaduría. Así lo informó María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la Unidad de Ingreso de Control Escolar del CUC Sur, quien compartió que el acceso a las instalaciones de la universidad dará inicio a las 8 horas. Las y los jóvenes ingresarán por la puerta del estacionamiento. Ellas y ellos deberán acudir únicamente con un lápiz, borrador, sacapuntas, solicitud de ingreso y una identificación para poder ingresar.
No se permite el acceso de bolsas, mochilas, celulares, calculadoras. Los relojes esos inteligentes tampoco los pueden ingresar. Pedirles a los jóvenes pues que no los traigan para evitarles complicaciones. Entendemos que vienen muchos chicos de otros lugares. Si vienen con un familiar, si vienen acompañados de un familiar, pues que ellos sean quien se los resguarde, pues para evitarles también perder tiempo, riesgos y demás.
Casillas Velázquez subrayó que las y los aspirantes deberán utilizar cubrebocas durante el ingreso y aplicación del examen. Esto por acuerdo de todos los centros que integran la red universitaria, debido a la alta cantidad de aspirantes que serán recibidos.
La idea de la Universidad de Guadalajara es, como vamos a recibir muchos jóvenes de distintos lugares de la región, del estado e incluso de otras entidades federativas, pues evitarles los riesgos a ellos y a todo el personal que les recibe. Entonces, pues sí les pedimos, vamos a cumplir con el gel, con el cubreboca, pues un poquito también con la sana distancia, los tiempos y demás, para pues evitar cualquier situación también de riesgos para los aspirantes y para quienes los reciben.
El examen será aplicado el próximo sábado 21 de mayo. El CUC Sur espera recibir a aspirantes de toda la región Costa Sur y Sierra de Amula. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Informativa en contexto.
Bien, pues 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. El lema de este 2022 sobre el Día Internacional de los Museos es el poder de los museos. Los museos tienen el poder de transformar al mundo que nos rodea. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. Pues bueno, ahí tiene un dato muy importante acerca de los museos, y si tiene la oportunidad de visitar algún museo, ya sea en este municipio, que contamos con uno, el Museo y Centro Regional de las Artes, o en lugares a los que visiten otras ciudades, en otros municipios, hay que hacerlo, hay que visitarlos, nos enriquece mucho en nuestro conocimiento, como escuchamos, abre nuestras mentes a nuevas ideas, nos transporta, nos informa, nos llena de datos importantes, relevantes, que han transcurrido pues a través de la historia. Pues ahí tiene información relevante con respecto al tema de los museos. Y en este sentido, en este contexto de la información, mi compañero Antonio Díaz preparó una nota especial sobre el Museo Licho Santana, antro de la cultura en la costa sur de Jalisco y en la Sierra de Amula, por supuesto, en toda esta zona. En un pequeño espacio desprovisto de vitrinas y grandes salas convergen cinco elementos que dan cuenta del pasado histórico: fósiles de animales prehistóricos, piezas arqueológicas, documentos antiguos, fotografías antiguas y una gran colección de arte sacro forman parte de los atractivos de este Museo Licho Santana. De esto le tengo más información con mi compañero Antonio Díaz, que ha dedicado esta nota hoy a propósito de esta fecha, pero nos identificamos y rápidamente escuchamos esta nota que nos preparó Antonio Díaz.
Ubicado en el corazón de Limón, Jalisco, el Museo Licho Santana resguarda una de las colecciones de piezas arqueológicas e históricas más importantes fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. En un pequeño espacio desprovisto de vitrinas y grandes salas, convergen cinco de los elementos que dan cuenta del pasado histórico, principalmente de municipios de la Costa Sur y Sierra de Amula: fósiles de animales prehistóricos, piezas arqueológicas, documentos antiguos, fotografías antiguas y una colección de arte sacro. Molares, vértebras de mamut y mastodontes, la concha de una tortuga prehistórica, restos de moluscos, árboles fosilizados y un gliptodonte son algunos de los fósiles que pueden apreciarse. Este último dio origen al Museo Licho Santana, informó Gabriel Michel de la Asunción Padilla, cronista municipal de El Limón y responsable del museo.
En el año 2004, concretamente en el mes de agosto, nosotros descubrimos un fósil muy importante, al que después los paleontólogos me dijeron que se llamaba gliptodonte. Lo rescatamos muy bien y lo pusimos a exhibirlo para el servicio de toda la gente que le interesara verlo. Nosotros notamos que hubo mucha respuesta de la gente para verlo.
Este museo cuenta con la colección más grande de platos trípodes policromos de todo Jalisco, más de 10.000 documentos y folios antiguos, más de 500 fotografías, sagrarios, custodias, vasos sagrados, capas pluviales, mitras, biblias y libros en latín. Todos sus anaqueles están llenos, pues Gabriel Michel se ha tomado muy en serio la labor de rescatar la memoria arqueológica de nuestros antepasados. A ser cuestionado sobre la participación de instituciones culturales para fortalecer el proyecto, esta fue su respuesta.
Si nosotros conceptualizamos de una manera ideal a la Lina, o el Lina, pues sí, pero el Lina es un grupo de hombres que a veces no vienen, que no atienden la verdadera demanda de la gente, ¿no? Entonces,
son mis amigos, yo los invito más aún ellos cuando, por ejemplo, hacen una exhibición de los liptodontes de Jalisco, bueno, sacan el de aquí. Los demás están en los museos extranjeros, ¿no? Porque pues se bueno. Entonces, yo me pongo a las órdenes de ellos. Y soy un hombre institucional académicamente también, por ejemplo, te platicaré que el CUSH es el centro de una escuela de arqueología, sino de equipo de antropología, ¿no? Entonces, la doctora Chloé Marie Pomedio, una muchacha francesa graduada en la Sorbona, es amiga mía y se viene con sus 7, 8 estudiantes a estudiar estas piezas, a tomarles fotos, a desentrañar, por ejemplo, estas pinturas, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué escuela pictográfica prehispánica hay detrás de cada figurilla? Bueno, pues en ningún museo les permiten tocar las piezas. Yo les permito que las toquen, que las manipulen, que las fotografíen.
A raíz de la pandemia, el Museo Licho Santana cerró sus puertas al público. Actualmente no cuenta con un horario definido para recibir a los visitantes, pero Gabriel se muestra disponible a realizar recorridos guiados previa cita. Solo hay que avisarle un par de días antes. Contactarlo no es difícil. Es el cronista de Limón. En el marco del Día Internacional de los Museos, este es su mensaje.
Bueno, sobre todo para los jóvenes, hay jóvenes que le llaman aquí el antro de la cultura, porque aparte de que tenemos, yo sé que a los jóvenes les gustan mucho los antros, y vamos amando los antros, pero también aquí en donde podemos encontrar estas cosas tan maravillosas, ¿no? A los que encuentren este tipo de piezas, que las conserven, que nos las dejen aquí, a enseñar de perdido para registrarlas, para saber de dónde es, geográficamente se registra esa manifestación cultural. Y un saludo cariñoso a todos los radioescuchas o videntes de Radio Universidad.
UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz por recordarnos de esta manera, con esta producción especial sobre la importancia de los museos en esta fecha, hoy 18 de mayo. Muchas gracias y por supuesto recordamos todo este gran trabajo, reconocemos este trabajo de el cronista de Limón a don Gabriel. Un saludo cordial, afectuoso para él, que sigue pues teniendo a disposición esta gran escuela para alumnos y para todas las personas en general sobre el tema. Vamos con más información aquí en Señal Informativa y ahora nos vamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Agradecemos que nos acompañen esta mañana en la línea telefónica al licenciado Fernando Daniel Núñez Ramírez. Él es el director de Fomento Rural y Agropecuario del municipio de San Gabriel, a quien saludo amablemente esta mañana. Licenciado Fernando Daniel Núñez, buenos días.
Hola, Elia, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. También saludamos a Eduardo Puerta Contreras, que es parte del comité organizador de la primera Expo Agrícola San Gabriel 2022. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Elia.
Gracias por acompañarnos. Pues el tema que nos ocupa, ya me adelanté, para platicar acerca de esta primera Expo Agrícola San Gabriel 2022. Platíquenos, por favor, cuáles son las fechas contempladas para dicha actividad de la Expo Agrícola.
Pues el gobierno de San Gabriel, en el marco del quinceavo Festival Cultural de Juan Rulfo, tenemos el honor de invitarlos a la primera Expo, que sería este viernes 20 de mayo, aquí en el municipio.
Muy bien. ¿Quién nos quiere compartir, por favor, cuál es el objetivo de realizar esta Expo Agrícola?
Sí, Elia, mire, el objetivo es, de parte del gobierno, pues últimamente ha habido un gran auge en materia de tienda de agave y aguacate en esta área de San Gabriel. Uh-huh. Y queremos como integrar en el marco de la festividad de Juan Rulfo y de la Faustina, pues estamos integrando el municipio es 100% agropecuario y la gente siempre es agricultura por muchos años, entonces queremos fomentar, integrar e involucrar a los a la comunidad estudiantil y a los agricultores de la región.
Bueno, ya nos comenta algo muy importante, esa zona rica en cuestión agrícola. Nos mencionaste dos productos importantes y relevantes que sobre todo se cultivan en esta zona. En esta expo también se tiene la intención de socializar la importancia de acciones o prácticas que contrarresten los impactos de estos cultivos que a veces, pues sí, tienen un impacto al tema de medio ambiente. Bueno, sabemos de una situación antecedente en San Gabriel que ya pasó precisamente por una inundación, pero no sé si esta expo también se aproveche para pues platicar, concienciar sobre la importancia de otras prácticas. ¿Qué nos pudieran comentar al respecto, por favor, tanto Fernando como nuestro invitado Eduardo Puerta?
Mire, sí, dentro del programa tenemos una ponencia que es precisamente que habla sobre eso, sobre hacer más eficiente y una de las estrategias como adecuadas en nutrición y rentabilidad de cultivos intensivos, o sea, también para crecer de manera como menos, tratamos también de hacer como concientizar más a los productores, uh-huh. Tratamos ahí también, invitamos al director de ecología ahí a nuestra expo, para como dice, tuvimos el problema hace un par de años en el municipio, uh-huh. Que hubo eso por lo del aguacate, pues. Y si en este expo también estamos tratando de integrar ese tema para concientizar más a los productores.
Uh-huh. Qué bueno, es dentro del tema de las conferencias, ¿verdad?
Sí, también es que tendremos conferencias dentro del marco de la expo.
¿Nos quieren platicar de manera muy general cuáles son los temas de las conferencias? Bueno, uno este que está muy enfocado, como ya lo acabas de mencionar, pero ¿qué otras conferencias tendrán?
Tenemos una sobre nutrición en agave, tenemos recorridos en campo, en unos campos donde se habla de nutrición, plagas y manejo de plagas, y tenemos otra de poda de cultivo de aguacate. Esta ponencia es muy importante porque el ingeniero es de origen chileno y tiene mucha experiencia en el ámbito, cosa que en la región de Michoacán, por aquellos lados sí tiene mucha experiencia en podas, pero aquí en Jalisco apenas está iniciando con la poda en el aguacate porque somos relativamente nuevos los jaliscienses en cuestión de siembra de aguacate. Entre otras, tenemos también una ponencia de protección en grano, más enfocada al maíz.
¿Cómo se llama, perdón?
Protección en grano.
Ajá.
Y tenemos la que le mencioné sobre productos eficientes y estrategias adecuadas para una nutrición rentable en cultivos intensivos por la empresa Greenhouse, por el maestro Hugo Rubini, Roberto Ramírez.
Sí. Todo se desarrolla el mismo viernes 20, ¿verdad?
Sí, a partir de las 10 nos acompañan en el acto de inauguración el presidente municipal David Rafael Valencia García, así como un representante de la SADER, Rubén Medina Toscano, arquitecto, y el licenciado Vicente Aguayo Márquez, que es el gerente general de la Junta de Sanidad Vegetal Región Laguna Sayula, uh-huh. Que es a la que pertenecemos nosotros como municipio.
Claro, es la Junta Intermunicipal.
Sí.
Muy bien. Bueno, no sé si nos quieran platicar, Fernando, acerca de, bueno, es la segunda. Platíquenos un poco de la primera, cómo se desarrolló, qué participación tuvieron, y bueno, pues estos serán datos que motivan a realizar una segunda edición de la Expo Agrícola. Un poco del antecedente, por favor, ya sea Fernando o Eduardo, ¿a quién escuchamos?
Pues hemos tenido una muy buena respuesta de esta primera expo. De hecho, acudimos a las universidades, como es el CUSUR, por la carrera de agronegocios, varios estudiantes, pues como va enfocada algo a la carrera a este ámbito, pues están muy interesados y varios han querido participar. También estuvimos ahí en la UTAN, en el CUSUR, e igual tuvimos la misma respuesta por los estudiantes de agronomía y la otra firma, creo que es la carrera, uh-huh. Y hemos tenido como varios tipos de participar, así como también en la expo estamos tratando de incluir como productos locales del municipio, uh-huh. Darles el espacio como productores, ya sea así pequeños como de ponche de granada, derivados pues del campo, y eso para que tengan su espacio ahí y darles un auge también.
Ah, claro, ¿habrá demostración de estos productos durante esta primera expo?
Sí, de hecho pues ahorita confirmado lo que es un tequila, un destilado que hacen aquí en San Gabriel, un ponche también, también a alguien de artesanías, también de aquí de la cabecera municipal. No te recuerdo ahorita, pero
claro,
sí tenemos como presencia de ellos aquí.
Claro, claro. Y bueno, ¿qué artesanos, qué se produce allí en San Gabriel? ¿Cómo qué artesanías estarán exponiendo ahí para que la gente vaya y consuma?
Principalmente artesanías tallas de madera. Es lo que tiene más auge aquí en San Gabriel, y algunas de costura.
Bueno, vemos que en esta expo van a tener, bueno, ya las conferencias no las mencionaron, demostración de maquinaria, visitas a campo, ¿esto de qué se trata?
En visitas a campo tenemos un recorrido que se va a estar haciendo cada media hora a partir de mediodía a campo, donde se les va a explicar a los productores o a los estudiantes, a todo el personal que acuda, el proceso de la planta de agave, tanto en nutrición como el manejo y control de plagas.
Muy bien, y bueno, ¿qué más habrá en esta expo? Hago una corrección porque yo hace un momento comenté segunda, pero es primera Expo Agrícola San Gabriel 2022. ¿Qué más estará realizándose durante este día 20, único día 20 de mayo?
Tenemos demostración de maquinaria e implementos agrícolas como aspersoras, tractores, rastras, desgrosadora. Tenemos una convivencia al final con todos los productores para también hacer como más incluyente, y hay muchas personas que somos así como nosotros, medio tímidos para hablar en público, tener esa cercanía con los ingenieros que tienen su experiencia y nos compartan para mejorar pues en cualquier tipo de cultivo, porque estamos enfocados en el agave y en el aguacate porque es de lo que más se produce, pero también tenemos muchas hortalizas por la zona de Chiquimpa, recientemente también tenemos uvas, tenemos grandes empresas que pertenecen a la región como Bioparque, Natural Sweet, que son grandes empresas en la producción de jitomate y tomate, entonces también están invitados y tenemos una retroalimentación como productores, como estudiantes, con los ingenieros que nos comparten su experiencia y su conocimiento.
Claro, claro. Y bueno, ¿a quiénes están convocando a esta expo?
Pues a todos, sería a todos en general, a estudiantes, productores, como tenemos también el área de artesanos, pues todos, hay que estar para todos.
Claro.
Familiar, sí.
Claro.
Estaría muy bien pues para que nos acompañaran.
Bien, pues ahora las expectativas que ustedes tienen como comité organizador de esta actividad, ¿qué esperan? Y bueno, también como municipio, porque bueno, estamos platicando también con Fernando, que es director de Fomento Rural y Agropecuario en el municipio de San Gabriel. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan ustedes de esta primera expo?
Pues dentro de las expectativas es seguir haciendo la expo año con año y seguir como posicionando al municipio como uno de los grandes municipios productores de aguacate, agave y diferentes tipos de hortaliza. Y pues también crear como generar más. Ahorita estamos planeando como este primer año solo una fecha, pero en los siguientes años queremos seguir creciendo y a lo mejor más fechas. Y pues muchos de los productores de aquí no tenemos la posibilidad o no tienen la posibilidad de ir a otras expos mucho más grandes como en Guadalajara o en Ciudad Guzmán. Entonces queremos acercar, traer todo eso de conocimiento, esa nueva tecnología al municipio, acercarle al productor también de lo que cabe, pues queremos involucrar también a las mujeres campesinas, porque hay muchas mujeres agricultoras que pues no se les reconoce su labor, siempre es más enfocado como se ve como una labor más masculina, pero también hay dentro del municipio muchas mujeres agricultoras.
Claro. Muy bien, esta actividad de la expo está dentro del programa del Festival Cultural Juan Rulfo también.
Así es, Sí, así como el Festival de la Faustina. Antes se hacía de manera separada, pero ahora el gobierno de San Gabriel quiere involucrar a toda la ciudad, que toda la semana hay actividades.
Lo integró en el programa general.
¿Perdón?
Se integra en el programa general de el festival. Así es. Pues qué bien. Bien, pues deseamos que sus expectativas se cumplan y que haya mucha participación y por supuesto que sea la primera de muchas expos, pero sobre todo con esa intención de fortalecer la cultura de mejores prácticas en el tema de la agricultura y por supuesto en mejores prácticas para el medio ambiente también. Bien, pues con esto nos despedimos. ¿Algo que quieran acotar solo para finalizar y despedirnos de la entrevista, Fernando y Eduardo?
Muchísimas gracias. No, pues solo invitarlos aquí a la expo, sería el 20 de mayo, damos inicio a las 10 de la mañana y pues con gusto lo recibiremos aquí en nuestro municipio y pues también darles las gracias por el espacio.
Bien, pues estamos apoyando estos festivales culturales, Festival Juan Rulfo, desde hace ya algunos días. Tuvimos también entrevista para platicar del programa general y ya nos mencionaban de esta primera expo agrícola. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
Gracias a usted por el espacio.
Hasta luego, muy buenos días.
Vale.
Gracias. Tenemos más información.
Señal Opinión.
Avanzamos con la información en nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, quien es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario miércoles a miércoles. Doctor Irineo, buenos días, ¿cómo le va?
Elia, a mí bien, ¿y a usted cómo le va?
Con el gusto de escucharle hoy con su participación. Adelante.
Humarera, calores, en fin. Pero estamos bien.
Gracias. Así es.
El jueves pasado, 12 de mayo, se celebró, bueno, no se celebró, se conmemoró el 97 aniversario luctuoso de Casimiro Castillo en la Casa de Pilar. Este evento, o esta conmemoración, también se realiza, hasta donde yo sé, en el Rebalse, el pueblo del Rebalse, donde balearon a Casimiro Castillo, y en la Resolana por llevar el nombre de prócer agrarista. Quisiera emitir mi reflexión en el siguiente contexto. José Ortega y Gasset, en 1914, escribió una frase que dice: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salgo a ella, no me salgo yo. Esto se traduce, o normalmente, digamos, se ha traducido como: el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, para entender la vida y obra de Casimiro Castillo, pues hay que analizar un poco las circunstancias. El 6 de enero de 1915 se difundió por Luis Cabrera, veracruzano, carrancista, la ley agraria, que precisamente se conoció como la ley del 6 de enero de 1915. Este documento, este postulado, fue la base para elaborar el artículo 27 constitucional, que fue aprobado en 1917. Bueno, esta información llegó a Utlán un poco después, por ahí entre el 17 y el 18 llegó a Utlán, llegaban pasquines, boletines, donde ya se podía solicitar tierra. Las tierras se podían solicitar por vía de restitución, cuando un pueblo indio demostrara que tuvo propiedades en la época colonial, o por dotación, cuando un pueblo la demandara, la necesitara y no tuviera tierra para él. Casimiro Castillo era una de las pocas gentes que sabía leer y escribir acá en la región de Utlán, por lo menos de la gente, digamos, popular, ¿no? Y pues él leía esos pasquines y se los leía a los amigos, a los compañeros, a los cercanos. Él era un comerciante, le decían el verdulero porque vendía verduras en el mercado y también llevaba verduras a vender a las cercanías, a Casimiro Castillo y a, bueno, a la Resolana y a otro lugar. Se empezó a solicitar tierra en restitución y siempre hubo negativas, argumentando que los títulos virreinales eran apócrifos, eran falsos, ¿no? Entonces, hacia 1918 se formó el Sindicato de Agricultores Pobres de Autlán. Y ahí Casimiro Castillo ya participaba activamente. Le digo, una gran ventaja era saber leer y escribir. Hacia 1921 los descubren este grupo que se estaba reuniendo para solicitar tierra. El grupo de hacendados lo descubren y entonces hacen una persecución muy intensa. Hay narraciones al respecto que ahora no hay tiempo de abundar en ellas. Y luego en 1922 se produce la rebelión de la huertista en opositor al gobierno establecido, y Casimiro Castillo ya ahí se convierte en el líder del ejército, de un ejército irregular que se formó para tal efecto, para combatir a las huestes de la huertista por estos rumbos. Luego, en 1923, el gobernador Zuno, que era, digamos, el gobernador electo, formalmente establecido, pues se les otorgó armas a este ejército irregular de agricultores, de comerciantes pobres, etcétera. Y luego les pide las armas en 1923, lo que le contestan los revolucionarios, digamos, combatientes, que sí regresaban las armas a cambio de tierra. Y entonces en 1924 logran la primera dotación de tierra ejidal para Autlán, ¿no? Era un proyecto todavía muy utópico, se pensaba que hubiera un solo ejido para todo el valle o para todo el municipio, etcétera, ¿no? Luego en 1925, dado esta meteórica trayectoria, Casimiro Castillo, digamos, encabezando demandas populares, lo nombran diputado electo a partir del 1 de enero de 1925, y él precisamente hacia el 27 de abril lo balean, y producto de eso lo llevan a Guadalajara a las curaciones, y finalmente muere, curiosamente, cuando ya había sido dado de alta, lo que hace sospechar que fue envenenado al momento de salir del hospital o previo a la salida del hospital. En este contexto quiero hacer una reflexión muy breve. Me llama mucho la atención que de Pedro, por ejemplo, otro revolucionario de la región, no conozco ninguna fecha conmemorativa. Sin embargo, es sumamente famoso, tiene por lo menos tres libros, ¿no? Y todo el mundo habla de Pedro Zamora, y todo el mundo conoció, o tiene un pariente que conoció a Pedro Zamora. Y sin embargo, Casimiro Castillo se recuerda por varias razones, pero poca gente habla de él. Esto es, en todo caso, Casimiro Castillo hizo una gran aportación, digo, producto de las circunstancias, tuvo que entrarle al combate, pero se conmemoran cosas, pero muy poca gente habla de él. Entonces, sí dejo esa reflexión, y creo que a Casimiro Castillo le debemos algo más que conmemorarlo año con año, su aniversario gustoso. Es mi comentario, Elia. Buen día.
Muy bien, muchas gracias por su colaboración esta mañana. Le agradecemos y nos escuchamos la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días, igualmente. Continuamos.
El resumen.
Quema agropecuaria que se salió de control causa del incendio en el Fresnal de Chiquihuitlán. El Centro Universitario de la Costa Sur habilita centro de acopio de víveres para brigadistas forestales. El rector de la Universidad de Guadalajara convoca a la marcha más grande en la historia de la universidad por la autonomía universitaria. Incrementan las cifras de violencia hacia la mujer en el municipio de Autlán durante el 2022. 945 aspirantes realizarán examen de admisión al CU Costa Sur para el calendario escolar 2022B. El Museo Licho Santana, antro de la cultura en la Costa Sur de Jalisco. Los museos contribuyen a la pluralidad y a la democracia cultural. Construir comunidades responsables con el entorno social y natural es una de las grandes metas de los museos que los museos persiguen en la actualidad. Intensifica Jalisco vigilancia por hepatitis infantil luego de que se dieron a conocer los primeros casos de hepatitis infantil de origen desconocido en el país. La Secretaría de Salud Jalisco informó que inició acciones de vigilancia epidemiológica. De las desaparecidos desde 1964, la cuarta parte son mujeres. De enero a la fecha han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas 3.197 personas, de las que aún no se conoce su paradero. Italia, la patria de la ópera, anhela el reconocimiento de la UNESCO. De Sacratia Verdi, las grandes arias de la ópera italiana son famosas en todo el mundo, un arte que nació hacia finales del siglo XVI en la península y que Italia anhela que sean reconocidos por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bien, pues nos despedimos esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa, deseando que tenga un excelente día. Me voy a despedir con esta frase que le comparto con mucho gusto. Dice, el principal objetivo de la educación no es el enseñarnos a ganar el pan, sino en capacitarnos para hacer agradable cada bocado. Que tenga usted un excelente día. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.